Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. La ruptura del gobierno palestino se debe a las conversaciones de Hamas con Israel para una tregua larga. El gobierno palestino protesta por la presencia del canciller español en la apertura del encuentro de la Fundación Jerusalén. Una eurodiputada de Podemos irá en la flotilla a Gaza y nueva amenaza de bomba en la embajada de Israel en Uruguay. Estas son las noticias que tenemos para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá Raquel, que nos traerá las noticias culturales. Pero empezamos en Oriente Próximo. Los contactos indirectos en los últimos días entre enviados de Hamas e Israel en Qatar para negociar un alto el fuego duradero en Gaza acabaron con la paciencia del presidente palestino Mahmoud Abbas, que anunció la dimisión del gobierno de unidad nacional. Sobre el papel, este ejecutivo está vigente desde hace un año, pero nunca ha estado operativo, ya que las dos grandes facciones siguen enfrentadas. Fatah ostenta el poder en Cisjordania y Hamas en la Franja, una rivalidad cada vez más profunda que deja en el aire la creación de un Estado palestino. En Ramallah acusan a los islamistas de querer crear un Estado Islámico independiente en Gaza y Hamas responde con el reclamo de nuevas elecciones en los dos territorios y recuerda que ellos ganaron las de 2006 y no les han permitido gobernar. En 2007 estalló una guerra civil entre las dos facciones que acabó con la división política entre Gaza y Cisjordania. Desde entonces y hasta el año pasado no había sido posible formar un gobierno de unidad.
Bueno, Jordi, ya habíamos hablado de este gobierno unidad que se rompía, que nunca había llegado a existir en realidad, pero ahora el que se apunte directamente que la causa de lo que a Abbas ya le ha indignado es que Hamas esté hablando con Israel. Fíjate hasta dónde llega el límite de la hipocresía, porque este hombre de lo que se supone... Por lo que se supone que todavía es presidente de la Autoridad Nacional Palestina, no es porque nadie lo haya elegido, sino porque era el sucesor natural cuando murió Arafat, cuando se convocaron las elecciones no lo eligieron, y los gobiernos de Occidente y especialmente Europa decidieron mantenerlo en su sitio porque era como el único que podía llegar a hablar con Israel. Y ahora resulta que si alguien habla con Israel, pues lo echa. Porque así están las cosas. Y acusa, fíjate, Abbas acusa a Hamas de querer crear un Estado independiente. Vaya, 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 vaya. Esto es el no va más. Es como decir, un palestino acusa a otro de querer crear un Estado que se llama Palestina, ¿no? Y claro, si no lo crea el uno, entonces el del otro es imposible que valga algo. Así que bueno, esta división, esta rivalidad es tan profunda. Estamos hablando de una población muy pequeña, de una población que en realidad la historia muy reciente le ha puesto el nombre de palestinos y es a partir de los años 20 y no antes, cuando pierden todas sus otras categorizaciones porque se las quedan los demás. O sea, cuando se reparten los países, pues lo que era la provincia, el sur de Siria, que se llamaba Siria-Palestina, pues se convierte en Jordania y ellos eran árabes sirios y ya no son árabes sirios y ya no saben cómo llamarse y alguno avanza en esa época el nombre de árabes palestinos, que no les gustaba nada porque era el nombre que ponían los ingleses. Era el nombre que ponían los ingleses basado en el nombre que habían puesto los romanos. Nunca había sido el nombre del pueblo árabe allí, ni tampoco había sido el nombre del pueblo judío allí. Pero bueno, ellos cogen esta idea de... Y resulta que son dos poblaciones que han vivido siempre separadas. O sea, incluso siendo todos árabes, porque toda la zona es una zona árabe, evidentemente, pues los que estuvieron, los que hoy en día están en Cisjordania, Ramallah, han estado ocupados militarmente por Jordania desde el año 48 hasta el año 67. Por supuesto, nadie protestó, nadie hizo de Jerusalén ni una capital subsidiaria ni nada. Simplemente era una tierra ocupada y los habitantes de esa tierra no tenían ningún derecho para los jordanos, pero algunos... avanzados, pues lograron entrar en las universidades de Jordania, a otros los masacraron los jordanos en el famoso Septiembre Negro del año 70. Bueno, el tema es que eso fue una historia. Y otra historia fue la de la Franja de Gaza, que también del 48 al 67, pues estuvieron pero en manos de los egipcios. Y los egipcios, una vez que le devolvieron el Sinaí, dijeron, lo primero que dijeron, nosotros no queremos tener nada que ver con Gaza. Nunca fue Egipto, nunca tuvimos nada que ver con esta gente. Y lo mismo hicieron los jordanos en el año 94 cuando firmaron el acuerdo de paz. Dijeron, no, pues llevaros a esta gente porque... Y son dos poblaciones que no tienen mucho que ver entre ellos más que la historia común del pueblo árabe, que es lo mismo que puede tener en común un egipcio con un iraquí y un sirio kurdo. Todos más o menos están en la misma área y son musulmanes, pero fuera de eso poco tienen que ver. Y ahora, pues, otra vez se renueva la pregunta. Y si, aunque todos apoyáramos la creación de dos estados, un estado judío y otro estado palestino, ¿sería suficiente? Porque yo creo que por lo menos habría que crear dos estados palestinos, porque son irreconciliables. No tienen continuidad territorial y aunque le fabricaran un túnel o una autopista o un puente aéreo, un puente por sobre todo el territorio de Israel, tampoco tendrían ninguna vinculación y las historias de cada uno de ellos son muy distintas. Y hoy en día están prácticamente en guerra. Y si no se matan más es porque cada uno ha matado al otro en su propio territorio.
Seguimos. El gobierno palestino ha enviado al Ministerio Español de Exteriores, José Manuel García Margallo, una protesta por su intervención en la reunión anual de la Jerusalem Foundation, que se celebró en Madrid esta semana. La carta, firmada por el jefe del equipo diplomático de la autoridad palestina, Saeb Erekat, recuerda a Margallo que se trata de una organización dedicada a consolidar el control de Jerusalén Oriental por las autoridades israelíes. La nota de protesta recuerda que el presidente honorario de la fundación es el actual alcalde de la ciudad, cuyo ayuntamiento es, dice, responsable de la construcción ilegal de colonias, demoliciones de casas y desahucios de la población local palestina de la ciudad, así como otras políticas destinadas a minimizar la presencia árabe en la ciudad. En la web del gobierno español se destaca el papel de la Fundación Jerusalén para fomentar, crear y desarrollar proyectos filantrópicos en Jerusalén de carácter multirreligioso y multicultural.
Sí, sobre la Jerusalem Foundation o Fundación Jerusalén, si quieren, pues podrán escuchar un reportaje este fin de semana. Y evidentemente es un evento importante porque estuvo el canciller español. Ahora déjame que te explique una cosa. La Fundación Jerusalén se creó en el año 65. Entonces, ya que esta organización estuviera dedicada a consolidar el control de Jerusalén Oriental, ¿qué pasa? ¿Hay un pequeño error histórico o movemos todos los manuales unos años atrás y falsificamos la historia? Porque cuando se fundó esta Fundación Jerusalén, Jerusalén no estaba unificada. Era simplemente por el bien de la ciudad y sigue actuando por el bien de la ciudad y sus obras filantrópicas no son solamente para Jerusalén Oriental, ni para Jerusalén Este, ni para Jerusalén Oeste, que esa división no existe. Vamos a ver, Jerusalén nunca fue dos ciudades, nunca hubo una Jerusalén Oriental. Hubo una guerra del año 48 hasta el año 67 que se reunificó. Pues esa ciudad estuvo, como recién comentábamos en la noticia anterior, bajo control jordano, control militar jordano, por ocupación militar. Y la población de los barrios estos quedó bajo control jordano. ¿Qué pasó? En esa zona vivían judíos, porque en todo Jerusalén vivían judíos. ¿Qué hicieron con los judíos? Los echaron a todos. Los echaron a todos los judíos, o sea que lo que es los barrios árabes no son barrios árabes, son barrios de desplazados judíos. Los barrios que ocupan en Jerusalén Este, los árabes, son barrios que eran barrios judíos y que fueron echados por la fuerza, por el ejército jordano. Esa gente pasó al lado israelí. La gente que estaba en el lado israelí donde quedó Jerusalén y eran árabes, pudieron seguir viviendo en sus barrios. O sea que en la parte occidental también hay árabes. Y estaban allí antes del 67 y antes del 48 y siguieron viviendo porque Israel no los echó. Y ya el no va más de la ignorancia supina que pretenden los palestinos verter hacia los medios, pero los medios lo repiten como loritos y no se dedican a investigar, a mirar la misma yo que sé, en cualquier sitio como una Wikipedia, ¿qué es lo que pasa? Dice, el ayuntamiento, que es el presidente honorario de la fundación, es responsable de la construcción ilegal de colonias. O sea, tenemos una ciudad que construye colonias. A ver, las colonias son asentamientos que están en sitios no poblados, no dentro de la ciudad. Nunca se funda una colonia dentro de una ciudad. Otra cosa, como aquí en Madrid, que a un barrio lo llaman una colonia. No es el problema de los que se habla, no es un asentamiento. Entonces, primero, la construcción ilegal de colonias, demoliciones de casas. Las demoliciones de casas no las ordena el ayuntamiento, las demoliciones de casas las ordena el ejército cuando se tiene la certeza de que en esa casa vivía un terrorista y que la familia participaba de sus fechorías, digamos. Y los desahucios de la población local palestina en la ciudad. Aquí yo no entro porque me imagino que habrán habido algún desahucio de algún palestino de su casa, como los hay en Madrid y como los hay en Londres y en París, cuando hay algún problema legal con la casa. Pero cuando no hay problemas legales con la casa, no se desahucia y por eso hay tantos árabes viviendo en Jerusalén y tantos árabes viviendo en los barrios orientales, que hoy en día hay más árabes viviendo en los barrios orientales en proporción que los que había en el año 67. Así que no cuenten más mentiras, señor Saeb Erekat, porque desde el resto del mundo, aparte de no creerle, pues uno puede mirar en internet y enterarse o en cualquier enciclopedia que lo que usted dice es una tremenda tontería.
Y venimos a España ahora. El secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, ha informado que la eurodiputada de su formación, Estefanía Torres, participará en la tercera flotilla a Gaza. Estas fueron sus palabras. Las flotillas de la libertad son una expresión que llama la atención sobre una situación de vulneración de los derechos humanos. Es un honor que nuestra presencia pueda ser de utilidad a los sectores de la sociedad civil solidarios con Palestina. En una rueda de prensa en la que no respondió a ninguna pregunta de los medios. Por su parte, el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafa Mayoral, ha denunciado que el gobierno español es corresponsable de la violación de derechos humanos que se está produciendo en Gaza y de la situación de apartheid que, a su parecer, vive el pueblo palestino.
Bueno, yo tengo que estar de acuerdo con el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafa Mayoral, de la situación de apartheid que vive el pueblo palestino en Gaza. En Gaza, otra vez lo repito, la situación de apartheid que viven los palestinos dentro de Gaza, la zona no controlada por Israel. Porque allí los que no son afines al partido reinante y gobernante, pues viven una situación desesperada. No reciben las ayudas sociales, son muchas veces torturados y otras veces incluso simplemente asesinados, como hemos visto algunas veces arrastrados con las motos, en escenas que no es que recuerden, que son exactamente idénticas a las que protagoniza el Daesh en Siria y en Irak, solamente que no se visten de naranja para filmarlo, sino que lo hacen con ropa de calle. Ahora, vamos a ver, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dice que las flotillas de la libertad son expresión para una situación de vulneración de los derechos humanos. Entonces, mi pregunta es, ¿la flotilla Gaza va a parar en Marruecos, en Argelia, en Libia, en Egipto, en Malta, en Italia, en Grecia, en Turquía, en Siria, para llegar después a Gaza? O van a ir flechaditos a Gaza, porque, a ver, y si vamos a los que más vulneran, para no hacer tantas paradas, vamos a ir directamente a Siria, ¿no? Donde están masacrando la población civil con 8 millones de desplazados, o eso no es un problema. O vamos a Egipto, donde están utilizando la pena de muerte en juicios, multitudinarios de a centenares por vez y sin ninguna garantía constitucional o de otro tipo. Y dice, es un honor que nuestra presencia pueda ser de utilidad, Pero ¿de qué utilidad va a ser a Palestina? La única utilidad que va a tener la presencia es la de fomentar el terrorismo que luego va a venir a visitarnos aquí a casa. Señor Pablo Iglesias, no sé si usted tiene un seguro especial concertado con alguna empresa iraní para que no lo toquen, pero el resto de la población aquí en España, pues tendríamos que preguntarles si lo que quieren es que pues esta horda se nos acerque y utilicen a España para poner en prueba lo que ellos entienden como derechos humanos. O sea, por ejemplo, masacrar a homosexuales, por ejemplo, quitar todas las libertades de las mujeres. Y esto se lo preguntamos también a los agentes de los colectivos que forman Podemos, que son defensores, por ejemplo, las feministas de Podemos que están en el cuarto puesto en la lista del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, representando el movimiento feminista. ¿Por qué no dicen nada de la situación de las mujeres en Gaza, o de la situación de las mujeres en Irán, o de la situación de las mujeres en el mundo árabe en general? Solamente tienen palabras contra Israel. Y coincide, qué mala suerte, coincide con que muchos, porque no es uno solo, de los personajes de este partido se han reído con tuits antisemitas. Y siguen haciéndolo, ¿eh?
Y terminamos en Latinoamérica. Las fuerzas del orden de Uruguay han intervenido este miércoles junto al edificio World Trade Center, donde se ubica la embajada de Israel en este país, ante una amenaza de bomba. El equipo de desactivación de artefactos terroristas del ejército ha identificado el artefacto sospechoso, pero ha informado de que no tenía carga explosiva. El Ministerio del Interior ha reconocido que la de hoy no es la primera vez que aparece este tipo de artefactos cerca del edificio, pero ha indicado que en este caso ha sido hallado en una zona más próxima a las cámaras de seguridad y, por lo tanto, se estima que se pueda tener una visión más clara del momento en el cual se dejó el artefacto e identificar así a quienes sean responsables del hecho. El pasado 8 de enero hubo otra amenaza de bomba en el mismo lugar.
Y recordamos, porque fue hace muy poco, el 8 de enero, cuando tuvo lugar esta amenaza de bomba. Recordemos que el 8 de enero era el día justamente que habían empezado los atentados en París. O sea, el 7 de enero había sido el atentado contra Charlie Hebdo y se estaba persiguiendo, y de pronto esta noticia quedó un poco arrinconada por ser en esa fecha. Pero es la tercera vez que sucede. Y ya en la vez anterior informamos por qué, a qué respondía estas amenazas de bomba o un paquete que aparentemente es una bomba, pero no lo es. Pues es una estrategia que está poniendo en práctica el grupo Hezbollah. Ojo con lo que digo, Hezbollah, el grupo chiita del Líbano. Tú dices, ¿qué hacen en Uruguay? Pues Hezbollah ha tenido y tiene una penetración muy importante en toda Latinoamérica. Ha sido responsable desde el año 94 de la voladura del Centro Cultural Mutual Judío de Argentina, AMIA, y dos años antes de la embajada, y tiene una penetración y unos cuarteles generales en Bolivia y en otros países como Venezuela y Ecuador. Y incluso tienen presencia en Uruguay. Lo que pasa es que están muy sofisticados y entonces van de a poquito, van poniendo una bomba y ven cómo lo desmonta la policía de Uruguay. Y cada vez la acercan un poquito más, esta vez incluso la han puesto debajo de las cámaras para ver cómo reaccionan y cómo, si el camuflaje que llevó esta persona que puso la bomba va a ser efectivo o no. Y de momento no ha habido ninguna noticia de detención, con lo cual está funcionando. Está funcionando, hay que decir que la próxima vez ya la van a dejar con la mecha encendida. Y no va a haber mucha gente que pueda hacer algo por evitarlo, porque hasta ahora los protocolos de actuación de antiterroristas de Uruguay, pues han salido a la luz con los dos simulacros o los tres simulacros que han tenido lugar según esta planificación de Hezbollah, que por cierto sigue siendo no calificado por la mayoría de países del mundo como grupo terrorista, sino como un partido político como cualquier otro en Líbano.
Bueno, Jorge, ya llega el fin de semana, así que nada, que tengas buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Me dejas empezar a mí con una noticia?
Hombre, por supuesto. ¿Es buena?
Bueno, tampoco es mala. Ya se verá. Mira, ¿te acuerdas que hemos hablado de David Blatt, entrenador que el año pasado, entrenador de baloncesto, el año pasado logró con el Maccabi de Tel Aviv la, bueno, lo que es la Champions de baloncesto, ¿no?
¿Sí?
La Euroliga. Y este año se ha quedado a las puertas de lograr el anillo en la NBA. Hablamos de él, de su fichaje, este estadounidense israelí que había fichado por los Cleveland Cavaliers con LeBron James, el grandísimo jugador de baloncesto en el doble sentido de la palabra, como líder. Y bueno, se han quedado a las puertas, les ha ganado Golden State Warriors y nada, en fin.
Bueno, pero meritorio segundo puesto para Robert Blatt.
Hay que decir en favor de Blatt que se quedó sin la mitad del equipo, plagado de lesiones, tuvieron un poco de mala suerte. Pero bueno, veremos el año que viene, a ver si tiene más suerte. Supongo que seguirá, porque vamos, llegar a la final siempre es ya... Bueno, menos para el Real Madrid.
Ya, bueno. Me río, pero no debería.
Bueno, venga, pues ya, después de este inciso deportivo...
¿Me dejas comentar algo antes de comenzar la agenda cultural? No. No sé si al grabar la noticia sobre la Fundación Jerusalén habéis comentado que vamos a tener este fin de semana una entrevista con León Benelvas, que es el presidente de honor de esta fundación en España. La grabamos hace unos días, pudimos hablar con él de todos los temas... de los que se ocupa esta importantísima fundación que trabaja tanto para judíos como para árabes como para cristianos en esa ciudad que es de todos, que es Jerusalén. Y también León Benelvas se refirió a la presencia del ministro Margallo en esta reunión inaugural. Así que les remitimos a nuestras comunidades que ofreceremos este fin de semana con esa entrevista a don León Benelvas. Y
bueno, pues
dicho esto, Jordi,
sí,
empezamos diciéndoles que se presenta ya el curso de verano de cultura hispano-judía y sefardí de Toledo, en este caso bajo el título Místicos y conversos Santa Teresa y su tiempo. Tendrá lugar en Toledo del 1 al 3 de julio en las instalaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Real Fundación Toledo. En esta ocasión, las jornadas se dedicarán a profundizar en el tema de los conversos como minoría social y religiosa. Además, aportaremos nuevas claves para entender mejor la figura de Santa Teresa, imprescindible para la literatura y mística española, y ya saben, descendiente de conversos. Esperamos, bueno, que les interese este curso, y para cualquier consulta y para la inscripción, diríjanse, por favor, al Museo Sefardí de Toledo y allí les ofrecerán los datos que necesiten.
El Museo Sefardí de Toledo, que nunca para, siempre tiene muchísimas actividades.
Y también tiene muchísimas actividades y no están parando nuestros amigos que desde Jaén están dedicando un montón de eventos a homenajear a Hasdai Ibn Saprut con motivo del 1100 aniversario. En este caso les hablamos de un concierto que se va a celebrar este 20 de junio a cargo de la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén. Es un concierto de música de autores judíos. El Centro Cultural Baños Árabes de la Diputación Provincial de Jaén suma esta nueva actividad al, como le decimos, 1100 aniversario del nacimiento de Hasdai Ibn Saprut. Será un concierto que contará con piezas de Felix Mendelssohn o Leonard Bernstein, entre otros.
Bueno, pues mira, otro aniversario que se está celebrando mucho y muy bien aquí en España.
Bueno, y ahora les hablamos de alguien a quien no tenemos que presentar, a Michael Douglas. Yo le conocí en persona, Jordi.
Ah, sí, no lo sabía.
Sí, amabilísimo.
Sí, ¿no? Un tío simpático.
Muy simpático. Bueno, trabajaba en televisión y le entrevisté brevemente, un poco las típicas preguntas de ¿le gusta España? ¿La comida? ¿Las mujeres? Esas cosas
y
poco más.
Seguro, la paella. Pero,
pero fue muy, muy, muy amable. Bueno, pues el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le entrega el premio Génesis, que es una mención que reconoce con $1 millón la labor de quienes promueven la cultura judía. No creo que le haga falta a Michael el millón de dólares, pero seguramente que lo va a donar.
Dan el premio, lo donan a algo.
Sí, hacen bien. El Teatro de Jerusalén será el escenario donde la estrella, de origen judío, como saben, ya saben que su padre es el hijo del trapero en esa biografía.
El magnífico Kirk Douglas. Me encanta Kirk. Sí. Y Michael también, lo que pasa es que Kirk, bueno, es otra escuela, ¿no? Más antigua, pero qué pedazo de actor, ¿eh?
Eres muy de Espartaco, ¿no?
Sí, es que son esos papeles, ¿no?
Pero bueno, pues Este Douglas, en este caso Michael, recibirá esta condecoración tanto por sus logros profesionales como su pasión por la herencia judía y el Estado judío. Esto es lo que ha señalado el fallo del jurado. Otro Michael, Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, fue el primero en recibir en 2014 este galardón que ha sido creado recientemente. Michael Douglas inició su visita a Israel con un encuentro con el expresidente Simón Pérez ante centenares de jóvenes con los que debatieron diferentes cuestiones, en particular los retos a los que se enfrenta Israel. El actor se mostró muy preocupado por el desarrollo de las armas nucleares en la región y las amenazas de boicot intelectual y cultural a Israel. Michael Douglas, que tiene 70 años, ya saben que guarda siempre una estrecha relación con Israel, y no en vano celebró el año pasado junto con su pareja Catherine Zeta-Jones la bar mitzvah de su hijo Dylan Michael. Así que también me comentó este exitoso actor judío, que es embajador para la paz de la ONU, y que le gustaría decir que desde su experiencia el mayor problema del mundo, como les habíamos comentado antes, son las armas nucleares. Se declaró, sin embargo, optimista cuando dijo: "Miro al antiguo presidente Pérez, sé que el mundo puede ir en buena dirección, pero aún así me preocupa". Así que nada, desde Radio Sefarad, nuestras felicitaciones a Michael Douglas por este premio Génesis por promover la cultura judía.
Enhorabuena, Michael. ¿Te sabes una anécdota de Kirk y Michael? Sabes que estuvieron enfadados mucho tiempo sin hablarse, bastantes años. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque Michael Douglas también es productor y fue el productor de la película Alguien voló sobre el nido del cuco. Uh-huh. ¿Sabes? Conoces la película,
buenísimo,
¿no? Como para no conocerla.
Jack
Nicholson. Este padre, Kirk, había interpretado este papel en el teatro años atrás, durante mucho tiempo, y de hecho le había reportado mucho éxito, ¿eh? Y claro, cuando Michael decidió hacer la película, Kirk dio por hecho que el papel iba a ser para él.
Wow.
Tú imagínate, mi hijo, y encima yo he estado haciéndolo en el teatro mucho tiempo. Bueno, le vieron un poco mayor y eligieron a Jack Nicholson.
Madre
y ese
mía.
Fue el motivo por el que Kirk estuvo sin hablar a su hijo durante un montón de años, ¿eh? Sí, sí, sí.
No lo sabía, Jordi.
Sí, es una anécdota, buena anécdota. Besé otra de Kirk, muy buena, que, ¿sabes? Otro talento judío, Stanley Kubrick, un tipo que parece ser tenía un genio bastante difícil de llevar, y parece ser que Kirk también.
Sí.
Horribles los dos. Pues se conoce que se llevaban estupendamente bien, ¿eh?
Uh-huh. Ah, sí, pues creo que en Espartaco saltaron chispas.
El único actor que repitió, junto con este otro Peter Sellers, con el cual también se llevaba muy bien Kubrick, es el único que repitió papel con Kubrick. Al parecer todos los actores acababan odiando a Kubrick de una manera tremenda y le mandaban allí.
Yo me sé una anécdota de Kirk Douglas, pero es más frívola.
Sí.
Y es que le gustaban las mujeres dentudas. Y todas sus esposas tenían unas dentaduras importantes. Sí.
Ah, pues no sabía yo.
Sí, 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 tenía. Tiene, bueno, porque todavía está entre
todavía
nosotros.
Guerra, ¿no?
Tiene esa predilección por las buenas dentaduras.
Oye, si Michael tiene 70, ¿cuántos tiene Kirk?
Ya.
90 por lo menos.
Por lo menos, sí, sí, sí.
Y sigue ahí.
No, yo
pensé
creo que tiene
más,
¿eh?
Ya, más de 90, sí.
Sí, sí.
95.
Pero
pues,
bueno, todavía asiste a actos y, wow, y ahí está.
Qué genio. Bueno, digo, en el doble sentido. Muy bien, Raquel, pues gracias. Nos despedimos de los Douglas y también de las noticias por esta semana. Ya nos vemos el lunes, ¿vale?
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.